En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, bueno, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Amigos Radio Escuchas, gracias por estar con nosotros en esta mañana de Opinión Universitaria. También le agradecemos a Julio Hidalgo por la transmisión de esta entrevista. 2511-2020 para consulta acá en cabina. En esta mañana tenemos la grata visita de Tere Isabel Flores. Ella es coordinadora del proyecto Fortalecimiento de la Red de Universidades a través de la Juventud para la Educación Ambiental, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático. Tere, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos. Pues para mí es un gusto poder estar aquí hablándoles a todos acerca de este proyecto que se ejecutó en la Universidad de El Salvador.
Bien, aquí Tere, tengo entendido que participa, aparte de la Universidad de Salvador, que es la coordinadora, 9 universidades privadas en este proyecto. A ver, ¿cuáles fueron los ejes de trabajo que realizaron?
Pues mira, primero fueron en total 11 universidades privadas. También con la participación de la Universidad de El Salvador y un instituto de educación superior que es el Centro Cultural Salvadoreño, que no entra en la categoría de universidad, pero por petición de ellos, ¿verdad?, de la misma red de universidades, se agregó al instituto para formar parte del proyecto. Pues prácticamente los ejes del proyecto es la educación ambiental, ¿verdad? Lo importante de este proyecto es que esta red de universidades ya venía trabajando o ya estaba integrada como asociación y ya tenían un cierto tiempo trabajando en temas ambientales como la reforestación de espacios públicos. Entonces ellos lideraron este proyecto a través de un tema que para ellos fue muy importante, que es el programa o proyecto Pulmones Verdes. Pues el proyecto se descompone se integra en una serie de componentes como son el equipamiento de los comités ambientales, entonces, y una serie de otra serie de componentes también como la publicidad. Esa fue la forma de integrar el proyecto en componentes, fue como una guía de ejecución, ¿verdad?, en la que se tiraban las líneas para poder orientar los esfuerzos y más bien dicho el financiamiento que se recibió de UNESCO para este proyecto.
¿Cuánto es el monto?
El monto aprobado fue de $13,000 y ese se desglosa en los componentes y en las características del proyecto, que por ejemplo fueron cuatro talleres de capacitación y 2 viajes de sensibilización, además del equipamiento de los comités ambientales con una serie de herramientas, ¿verdad?, para su propio trabajo en cada comité ambiental.
Bien, decía esto porque, o sea, $13,000 en comparación es muy poco para todo el trabajo que tienen que hacer, que es la reforestación del medio ambiente, fomentar la cultura del medio ambiente, ¿no?, digamos, no solo a nivel de universidades de educación superior, sino que también a nivel de ciertas comunidades. ¿En este trabajo ustedes tuvieron una vinculación con algunas comunidades o solo se quedaron con las redes de universidades?
En esta oportunidad solo fue un trabajo con las redes de universidad, con las redes de universidades, porque se trabajó con estudiantes universitarios que hacen trabajo voluntario a través de esos comités ambientales. Lo que usted mencionaba, que el monto fue bastante, bueno, no bastante bajo, sino que limitado, es cierto. Pues nosotros lo que nos interesó más fue poder cumplir con los objetivos que estaban escritos en el proyecto, pero tuvimos que prácticamente sacrificar la cantidad de estudiantes que podían asistir a los eventos, ¿verdad? No se pudo contar con mucha cantidad para poder invitarlos porque eso requería otras inversiones, que la inversión incrementara en cuanto al presupuesto. Pero se lograron ejecutar todas las actividades, que ese era el fin último.
Fíjate que aquí hay algo, bueno, hay 2 cosas que llaman la atención, que son los objetivos y las actividades. Háblanos de los objetivos.
Pues cada actividad tenía un objetivo en particular dependiendo del tema a abordar, ¿verdad? Por ejemplo, en cuanto a los talleres, Yo te puedo mencionar que la primera actividad con la que inauguramos el proyecto fue un foro de intercambio de experiencias entre los comités ambientales universitarios. La idea del foro fue que los estudiantes pudieron compartir todo el trabajo de voluntariado que han estado realizando desde que se conformaron, ¿verdad? Por supuesto que cada universidad ha tenido experiencias diferentes, ha tenido ideales distintos con respecto a cómo ellos conciben la protección y la conservación del medio ambiente. Y pues eso también se ve reflejado en el acceso a recursos. Por ejemplo, yo recuerdo muy bien la Universidad Matías Delgado y lo pongo como un ejemplo, porque ellos, a diferencia de las otras universidades, se enfocaron en el turismo ecológico, ¿verdad? Para sensibilizarse ellos y poder hablar de su país a través de esa experiencia vivida. Entonces, la intención de este foro fue no solamente inaugurar el proyecto y dar a conocer todos los temas que se iban a desarrollar, sino que conocer el trabajo de voluntariado que cada universidad estaba viviendo. Eso también le ayudó a los estudiantes a tomar buenas ideas, porque a partir de cosas tan simples como pedir o solicitar asistencia de la policía para poder acompañarlos a una caminata al volcán, posiblemente otras universidades no lo habían vivido, ¿verdad? Entonces, esa era la idea, que los jóvenes intercambiaran esas experiencias y dieran a conocer el trabajo de voluntariado que estaban realizando.
Bien, aquí tengo también una pregunta. ¿Qué tan bueno o malo es ese fomento del turismo? Porque mencionas que hay universidades que se abocaron más en eso, pero ¿qué tan beneficioso sería si lo vemos en términos ambientales?
Para pues la sensibilización con su medio ambiente, con los recursos, con la biodiversidad, ese acercamiento a otros espacios naturales con el que no estamos familiarizados todos los días, ¿verdad? Posiblemente nosotros lo vemos en la televisión, en documentales, y algunas personas quisieran tener la oportunidad de llegar a esos sitios, pero no está dentro de sus recursos, ¿verdad? Recordemos que no todos los estudiantes universitarios tienen una posición económica que les permite tomar en cualquier momento la decisión de acercarse a otros espacios naturales.
Te decía esto porque recordemos que cuando uno va en esas actividades, por lo general en el camino va consumiendo la basura, en ciertas, no toda la gente tiene un nivel de conciencia con relación a la basura. O sea, digo esto porque hay personas que tiran la basura en el trayecto del camino cuando están haciendo estas actividades. ¿Ves? Por eso te hacía también la mención.
Ah, claro. Pues a mí me parece que los hábitos de las personas con respecto a cómo desechan los residuos es algo muy aparte a la voluntad o la acción del turismo ecológico, ¿verdad? Obviamente, los mismos organizadores de esos viajes deberían de iniciar el viaje, bueno, eso es una recomendación, solicitando de que todos los residuos que generen, pues, los guarden en sus bolsas o que al final, o que ya tengan establecido una forma para manejar esos residuos. En el caso de este viaje, bueno, los estudiantes son voluntarios de estos comités y ya están sensibilizados en ese tema. Es más, conocen, tienen mucha información al respecto. Y pues lo único que tuvimos que hacer fue indicaciones básicas, ¿verdad? Ustedes ya saben, ¿verdad?, que los residuos se van a separar tales y tales, y fue sumamente fácil en el caso de estos jóvenes.
Bien, aquí también hay algo muy, muy interesante, y es con relación esa experiencia. ¿Cómo logran, digamos, ese intercambio de experiencias entre universidades, tomando en cuenta que la UES es la sede?
Pues el evento se realizó aquí en la Universidad de El Salvador, en el auditorio de ciencias de la Facultad de Ciencias Económicas, y pues poder invitar a las universidades requirió de una coordinación, ¿verdad? En particular, yo me reuní al iniciar el proyecto. Lo que yo hice fue presentarme a cada una de las personas que son los representantes de los comités para explicarles directamente de qué se trata todo el proyecto. Pues ellos ya eran conocedores del proyecto desde hace mucho tiempo. Entonces, pues yo lo que hice fue presentarme, explicarles de qué trataba cada actividad, y en esa reunión hice énfasis en esa experiencia, en esa primera experiencia, dándoles los lineamientos, ¿verdad?, de que prepararan una presentación, que se reuniera el comité ambiental y que se iba a invitar a 10 estudiantes para que ellos participaran en el primer evento. Entonces, prácticamente fue la exposición de las experiencias de los estudiantes a través de presentaciones de PowerPoint, pues ya se les había solicitado y se les había explicado cuál iba a ser la dinámica de ese, del intercambio de las experiencias. Esa fue la primera etapa, digamos que durante la mañana. En la tarde, lo que se realizó fue mesas de trabajo en las que se discutieron 4 preguntas generadoras. Ahí fue otro intercambio de ideas, de discusión y de conocimientos entre los estudiantes. Entonces, también para ellos fue una primera, un primer encuentro, y se fueron conociendo, porque prácticamente los mismos estudiantes que participaban en las actividades se encontraban nuevamente. Y ya iban haciéndose, se saludaban, se platicaban, iban más cómodos en los eventos, o se sentaban cerca, conversaban y comenzaban a tener mejores relaciones.
Aquí llama la atención este punto que mencionas: los comités ambientales tienen que tener una función, tienen que ser una acción, ¿no?, perfilado en eso, para que no caigan en los clubes, porque tengo entendido que no es ningún club, ¿no? Es algo ya que va más allá.
Sí, sí, ajá, claro. Sí. Y de hecho, cada universidad ha establecido los objetivos, la visión, las metas y todo lo que eso conlleva de su comité ambiental, ¿verdad? Pues igual como la Universidad Tecnológica se pueda enfocar únicamente en residuos sólidos o en los reciclables, la Matías Delgado se enfoca en el turismo ecológico, podría ser la Universidad Evangélica se enfoca solo en restauración de áreas verdes. Total que cada universidad tiene sus propias características. Entonces, este convivio y este intercambio de ideas entre otras universidades les sirvió a ellos para tener otras ideas, ¿verdad?, y no quedarse solamente haciendo lo que venían realizando desde un inicio.
Fíjate que aquí llama la atención, y es cierto, vale, cada universidad tiene su comité ambiental y cada quien va por áreas específicas. La Universidad del Salvador, nuestra alma mater, ¿qué área fue la que desarrolló?
En la Universidad del Salvador aún no se encuentra instituido un comité ambiental determinado. ¿Verdad?
Pero sí hay trabajo así, digamos, sí, disperso, sí. Porque yo tengo entendido que la Asamblea General Universitaria tiene un grupo medioambiental, ¿no?, que hace como la gestión pasada iniciaron con Huella Verde, digamos. Ajá. Entonces, aunque dice que no está constituido, pero siempre están trabajando. ¿Tendrá alguna vinculación también con la AGU?
El proyecto este proyecto que pasó no tuvo vinculación con la AGU, sino que fue un proyecto más, por decirlo, como una proyección social de la universidad, coordinado por la Secretaría General para beneficiar el proyecto que venían impulsando estar de instituciones de educación superior, que de hecho se llama Riesca, ellos hacen llamar Riesca. Bueno, le voy a comentar que se llaman Red de Instituciones de Educación Superior de El Salvador para el Fortalecimiento de la Educación y la Cultura Ambiental. Entonces, más que nada en esta etapa del proyecto, lo que se trabajó fue solamente con estas universidades privadas. Y por supuesto de que también se buscó beneficiar a la Universidad de El Salvador. Y para ello, lo que se propuso fue que dentro de los materiales que se compraron para el equipamiento de los comités ambientales, también iba a incluir a la Universidad de El Salvador. Con la idea de que en el futuro estos materiales sean utilizados por el comité ambiental de la Universidad de El Salvador que se vaya a formar.
Muy bien. Bueno, aparte, ese es uno de los beneficios. ¿Qué otros beneficios hay aparte de esa visión?
¿De esa visión para la Universidad de El Salvador?
Sí, exacto.
Pues hay una segunda etapa del proyecto, que está en elaboración y en formación y en investigación también. En esta etapa el involucramiento de la universidad es mucho mayor, ¿verdad? Es prácticamente protagónico también, porque eso es lo que se busca, que la universidad sea protagonista de estas actividades, de este tipo de actividades, y que se reconozca en la labor que se realiza aquí en la universidad. Por ejemplo, el acompañamiento y el apoyo de la universidad en cuanto a sus recursos administrativos fue vital para poderse realizar este proyecto este proyecto que se ejecutó, ¿verdad? Porque definitivamente el apoyo administrativo fue importantísimo para poder ir con las fechas, porque además era un proyecto que se tenía pensado ejecutarlo en 10 meses, pero se tuvo que realizar en 3 meses y medio. Entonces, prácticamente la universidad fue el principal actor para poderlo hacer realidad este proyecto.
Hicieron un proceso acelerado de este proyecto, ¿no?
Sí, prácticamente sí se tuvo que correr un poco con las fechas o calendarización de cada actividad.
¿Y esto a qué se debe, esa recalendarización?
Pues no fue prácticamente una recalendarización, sino que fue acomodación de las fechas, porque no solamente era coordinar las fechas de trabajo de la Universidad del Salvador, sino que de 11 universidades más. Entonces, en las reuniones que se tuvieron con ellos, pues lo que se hizo en un primer momento fue especificar un día. Por ejemplo, todos los miércoles, procuren ustedes tenerlo libre para poder asistir a los talleres. Y estuvieron de acuerdo cuando yo les presenté la calendarización y quedamos, ¿verdad?, de que cada día iba a ser para cada taller, estuvieron de acuerdo. Igualmente con los viajes. Los viajes fueron especificados para los días viernes, por muchas ventajas, ¿verdad? Porque al día siguiente no hay clases, por lo general no se trabaja y los alumnos pueden descansar. Entonces, más o menos eso fue lo que sucedió. También tuvimos que hacer es mover ciertas fechas, por ejemplo los viajes, porque ya no era el clima o el tiempo era un factor crucial. Hubo un viaje que estaba programado, el primer viaje a Montecristo, al Parque Nacional de Montecristo, se tuvo que desplazar porque en esa época estaba cayendo mucha lluvia, entonces el acceso al sitio dificultaba llegar. Entonces, ese tipo de cosas sí tuvimos que tenerlas que mover.
¿Hicieron dos viajes? ¿Cuántos viajes hicieron?
Dos viajes.
Al Imposible y el otro fue al Trifinio, ¿no?
El primero fue el Parque Nacional Montecristo y el otro el Imposible.
Ah, es el Imposible, muy bien.
Así es.
Ok, cuando van a estos dos lugares, ustedes hacen un análisis del ecosistema, ¿no?
Pues fíjese que para los viajes tanto a Montecristo como para el Imposible, tuvimos el acompañamiento de técnicos del Ministerio de Medio Ambiente. En el Parque Nacional Montecristo ya nos esperaban unos técnicos que darían una serie de capacitaciones técnicas y mostrar un recorrido ecológico y una explicación breve del museo que se encuentra ahí para los estudiantes. Entonces, la actividad estuvo a cargo de las técnicas y los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente que se encuentran en el Parque Nacional en el Parque Nacional Montecristo. Entonces, pues más o menos nosotros lo que hicimos fue coordinar con las personas responsables de qué se iba a tratar, cuáles eran las necesidades, las horas para llegar y retirarnos, y así se fue desarrollando tanto para Montecristo como para el Imposible.
Bien, digamos, cuando se habla de viajes solo es ir a visitar, ¿no?
Así
es lo que entiendo. Yo pensaba de que en ese mismo viaje ustedes iban a hacer alguna aplicación de alguna medida para el medio ambiente, no sé, o que ellos estuvieran haciendo una retroalimentación, valga, en el medio ambiente, ¿no?, de estas visitas. Ahora, veamos en este caso, tú, Tere, ¿por qué se le debe apostar al medio ambiente?
Bueno, por varias razones, principalmente porque es nuestro entorno lo que nos permite un clima agradable, un clima seguro, lo que nos protege y nos provee de recursos naturales para todas nuestras actividades, ¿verdad? Los temas centrales de este proyecto fueron precisamente educación ambiental, cambio climático, ¿verdad? Y esos fueron los temas en los que se trataron de sensibilizar a los estudiantes, porque todas las personas somos responsables de los cambios que están sucediendo en nuestro mundo en cuanto a las diversas cambios de la temperatura que estamos experimentando. Entonces es crucial para nuestra supervivencia, para nuestra vida diaria. Nosotros aquí en el mismo campus universitario lo podemos vivir. Si no salimos de los espacios acondicionados con aire, la pasamos mal, ¿verdad? Incluso cuando nos trasladamos de un edificio para otro, sentimos ese golpe de calor, solamente por unos cuantos minutos. Entonces, la conservación de los recursos no quiere decir únicamente el ecosistema, la biodiversidad, sino que también responsabilizarse de los contaminantes que nosotros mismos generamos. Por eso de que uno de los talleres que se abordó en este proyecto fue la cultura 3R y la elaboración de compost, para que los estudiantes conocieran las formas internacionales o la normativa internacional de cómo se separan los residuos para facilitar el reciclaje. Entonces, pues obviamente en un planeta vivo en el que nos encontramos, es importante respetar a la naturaleza que nos provee tanto un espacio seguro como que nos provee de recursos con los que nos alimentamos y podemos sobrevivir.
Antes de que hablemos sobre las tres R's, fíjate que aquí cuando me hablas sobre el medio ambiente me viene en mente lo siguiente: ¿cómo se puede fomentar una educación del medio ambiente, proteger el entorno, flora, fauna, cuando hay una realidad en nuestro país? La pobreza. Digo esto porque, vamos al ejemplo más sencillo, la venta de huevos de tortuga, ¿no? Que las personas en ocasiones salen, esperan a que las tortugas desoven para retirar los huevos y venderlos. ¿Cómo podemos hacer eso? Porque ahí hay una lucha, ¿no?
Claro, claro. Lo que sucede es que a las personas, en mi opinión, se les debe de educar y capacitar para realizar actividades económicas alternativas a eso. Porque si las personas, bueno, mi análisis es este: las personas que hacen esa extracción de huevos de tortuga viven en la zona, ¿verdad? No se trasladan, no viven a 100 kilómetros de ahí y llegan ahí a hacer ese trabajo, sino que lo que yo tengo entendido que hacen otras organizaciones en pro de la conservación de la tortuga marina es eso: capacitar o fomentar capacidades a los locales para que se dediquen a otro tipo de actividades, no necesariamente eso. Porque podría ser fácil pensar que es una actividad que no requiere mucho esfuerzo y que hay compradores y que hay un mercado y que tiene un costo alto por esa misma ilegalidad, porque es una actividad ilegal, ¿verdad? La venta de huevos de tortuga. Entonces, yo creo que lo que se debe apostar es a fomentar capacidades para que los locales o las personas que se están dedicando a eso sustituyan esa actividad por otra más beneficiosa y menos agresiva para la fauna marina.
Bien, vamos a hacer una pausa. Cuando volvamos, este tema que mencionaste sobre la cultura de las 3R y el compost. Ya volvemos.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria.
La comunidad universitaria necesita tu apoyo.
Porta tu carnet de empleado o estudiante universitario
para ingresar a la UES, ya sea en vía peatonal o en carro.
Una universidad limpia y ordenada es posible.
Ese es un aporte de YSUS Radio Universitaria.
Aquí estamos, esperando tu llamada al 2511-2020 para que solicites tus canciones. No se te olvide, 2511-2020 de YSUS Radio Universitaria.
te has perdido algún programa de YSUS Radio Universitaria
y quieres escucharlo o descargarlo, esta información es para ti.
A partir de este año 2015, nuestros programas están publicados en el repositorio institucional de la Universidad de El Salvador.
Para escucharlos y descargarlos, ingresa a la siguiente dirección electrónica: ri.us.edu.sb.
Consulta por división y busca Secretaría de Comunicaciones YSUS Radio Universitaria.
Ahí encontrarás entrevistas y programas con una variedad de temáticas de tu interés.
Recuerda, debes ingresar a ri.us.edu.sb.
ri.us.edu.sb.
YSUS Radio Universitaria, presente en el repositorio institucional de la Universidad de El Salvador.
Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
Amigos Radio Escucha, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y estar a la expectativa de este tema que traemos. Nos acompaña Tere Isabel Flores, coordinadora del proyecto Fortalecimiento de la Red de Universidades a través de la Juventud para la Educación Ambiental, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático. Y como lo prometido es deuda, nos habíamos ido antes de la pausa y vamos a ver qué nos dice Tere sobre este aspecto, porque tengo entendido que también se desarrolló un taller, ¿no?, en este proyecto, un taller sobre la cultura de las 3 R's y el compost. Pero antes, sería interesante que le dijera a la comunidad universitaria, también a ese público, ¿qué son las 3 R's?
Bueno, pues las 3 R's es un sistema de separación de residuos sólidos, por ejemplo, recolección, reciclaje y reutilización. Es conocido como la cultura de las 3 R's. Entonces esto se apuesta a que por medio de esas 3 acciones se pueda conducir o llevar a cabo un manejo integral de los residuos sólidos. Para ello, uno de los acompañamientos que se hicieron de este taller y que se le dio continuidad fue la compra de contenedores de diferentes colores para hacer esa separación, que son 6 contenedores. Esos 6 contenedores estarían acompañados de un banner de educativo en el que se indicaba precisamente de cuáles eran las características de los materiales que debían de ir en cada contenedor. Entonces, ese acompañamiento con el taller de la escultura 3R y la elaboración del compost fue la conexión, ¿verdad?, para que los estudiantes promuevan en sus universidades esa separación en sus edificaciones. En ese sentido, lo que se hizo fue equipar de 6 contenedores de diferentes colores con el banner a cada universidad. Ellos serían responsables de ubicar ese banner con los 6 contenedores en el sitio en el que circule mayor cantidad de estudiantes, ¿verdad? Y con eso darle continuidad a la educación que ellos estaban recibiendo con el taller de la cultura 3R y la elaboración del compost. En cuanto al compost, lo que se hizo fue, bueno, la actividad se realizó en el campus de la Facultad de Agronomía. Ellos nos facilitaron todo prácticamente. Fueron sumamente amables y colaboradores y tuvimos el acompañamiento de el jefe que es responsable del vivero universitario. A mí ahorita se me escapa el nombre, ingeniero Balmore algo, perdón, pero se me escapa el nombre. Entonces, con él estuvimos haciendo esa actividad prácticamente en el que nos proporcionó un espacio en el vivero para poder hacer la demostración de cómo se construye un montículo de compost. Entonces, pues lo que hicimos fue buscar los recursos, los materiales. Primero, aquí en la universidad contamos con un montón de residuos orgánicos que los podemos manejar. Las hojas, las ramas, la grama. Y también hicimos la solicitud a un comedor de aquí de la universidad para que nos separara todos los residuos de la cocina que podríamos utilizar. Entonces, fresco todo, ¿verdad? No tuvimos que hacer muchas solicitudes para ello. Entonces, luego de la capacitación en esa oportunidad fue en la mañana la clase teórica y en la tarde la demostración para construir la compostera.
Bien, aquí cómo Tere puede decirle a la comunidad universitaria en palabras populares el compost.
El compost es un, ¿cómo se le podríamos decir? Es un abono orgánico, que es más prácticamente la descomposición de la materia de forma controlada, ¿verdad? Es la disposición de capas de diferentes tipos de materiales orgánicos, una sobre otra, que ese juego entre cada materia orgánica cuando se descompone se va convirtiendo en otro material que es muy parecido a la tierra. Entonces eso es un gran beneficio porque estabiliza los suelos y es como un abono natural para las plantas. Entonces lo que se hace es, esa sí es una forma de reciclaje, ¿verdad? Que es la transformación de la materia en otro tipo de elemento. Prácticamente es eso, un abono orgánico a partir de materia orgánica de diferente tipo, porque tengo entendido que hay diferentes tipos de compost que de acuerdo a sus propiedades químicas y a su proceso y a su tratamiento en el que se termina, sirven para algo determinado.
Bien, aquí cómo trasladar esa información del compost a los productores de nuestro país, porque recordemos que ellos viven de lo que producen y en ocasiones ellos cierta parte lo utilizan para consumo, cierta parte para venta, ¿no? ¿Cómo se le puede trasladar y que ellos estén conscientes de que esa es la mejor vía en vez de utilizar los pesticidas?
Pues en ese sentido, lo que sucede es de que el compost no es un pesticida, ¿verdad?
Es más un abono.
Es más que nada, es un abono, algo que beneficia, que estabiliza suelos, que es como un alimento, una vitamina para fortalecer los cultivos, ¿verdad? Entonces, lo que se podría proponer a los productores de la agroindustria
los productores pequeños, no tienen acceso a maquinarias.
Es la elaboración de compost, sí, de composteras en sus mismos establecimientos. Pues más que nada orientado al manejo interno en sus empresas de esos residuos, como una forma de contribuir a lo que le corresponde o a lo que se paga con la evacuación de los residuos que realizan las municipalidades, por ejemplo. En el que yo creo de que un caso más grave, no tanto de los productores de alimentos, es lo que sucede en los mercados. En los mercados hay mucho residuo de alimentos, de materia orgánica que no se maneja y que tampoco se gestiona. Yo he tenido la oportunidad de observar muchos contenedores de los mercados en los que rebasa los residuos de alimentos y ahí mismo se generan una serie de contaminantes como que no los controlan las municipalidades. Entonces yo creo que lo que sería apropiado es enfocarse en esos puntos que son generadores más fuertes de contaminación para darles esa idea, ¿verdad? Además de que el compost se puede comercializar.
Bien, aquí hay varios aspectos de los que me estaban llamando la atención. A ver, ¿cuál es el aporte que este proyecto tiene para el Ministerio de Medio Ambiente?
El aporte para ellos es directamente fue para la unidad ambiental. De hecho, un parte de los materiales para el equipamiento de los fondos que se invirtieron para eso fue dirigido a la unidad de educación ambiental del ministerio, y lo que se les entregó fue un banner tipo roll-up en el que se describe y se anuncia el proyecto que se ejecutó. También se les entregaron desplegables que son prácticamente los brochures en el que se describe todo lo que se desarrolló con el acompañamiento de los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente, y unos pósters plastificados en los que también se describe el programa de pulmón verde que se había estado ejecutando en temporadas anteriores. Entonces prácticamente se contribuyó con los fondos de la UNESCO a equipar a la unidad de cuestión ambiental y que ellos con este tipo de materiales también promuevan las actividades que se estaban realizando con el apoyo de esos técnicos.
Aquí hay dos puntos, ¿no? Porque me estabas hablando de que hay los mismos comités de las mismas universidades. Uh-huh. Ellos también se equipan, tienen que equiparse.
Sí, sí.
Y ustedes también aportan al ministerio a un equipamiento.
Pues es que para los comités ambientales se equiparon con una serie de herramientas, por así decirlo. También recibieron este tipo de publicidad para dar a conocer las actividades en las que ellos participan, así como de materiales que, cuando yo hablo de equipamiento de los comités ambientales, se refiere a herramientas y materiales. Por ejemplo, tanto para las actividades de campo que realizan en la reforestación y todo eso, como para lo administrativo, porque en un principio el proyecto mencionaba tres cosas nada más: maletines, camisetas y gorras. Pero a mí me pareció un poco corto. Entonces, en las reuniones que se tuvieron con ellos, se les consultó qué necesitan ustedes para poder realizar sus actividades en los comités. Así fue como se llegó a la conclusión de que ellos solicitaban, por ejemplo, herramientas de jardinería. Se les entregaron tres kits de 5 piezas para poder sembrar plantas, flores o hacer mantenimiento de las áreas que ellos administran, de las áreas verdes que tienen a su cuidado. También se les entregaron guantes de cuero, cajas de plástico con tapadera para meter ahí las herramientas, squeezers para poder cargar su propia agua, chalecos institucionales para identificarse, porque esa era una de las cosas que nos mencionaban. No necesitan tanto camisetas, porque el estudiante que llega a hacer el voluntariado la usa, pero él mismo se la lleva. Entonces cada vez se van quedando sin recursos. Es una inversión en recursos que al final ya no vuelven a recibir. Entonces pensaron de que los chalecos institucionales que identificaban como comité de universidad eran lo mejor. Así que se les entregó eso. También se les entregaron un rótulo para identificar el pulmón verde que ellos administran. Y así se les hizo ver que también era posible contar con su opinión y ver la posibilidad de poderles suministrar de este tipo de cosas. En cuanto a lo administrativo, pues se les entregaron folders, un archivador de documentos y otro tipo de materiales para que ellos lleven registro de todas las actividades que realizan.
Bien, Tere, ¿algo que quieras agregar?
Pues agradecer el espacio que nos han brindado para dar a conocer este proyecto tan importante. Mencionar de que la segunda etapa, cuando se está elaborando, yo la estoy analizando y parece bastante ambiciosa, pero creo de que es el momento para hacer algo más y esforzarse aún más para poder incluir y para, más que nada, hacer, a mí me gusta hacer énfasis en muchas cosas, y en esta oportunidad que estamos hablando sobre la política de inclusión de la universidad, pues utilizarla. Yo por el momento no conozco cuál es la población de estudiantes con discapacidades que existen en las universidades privadas que van a ser beneficiarias, pero sí estoy conociendo que en nuestra universidad existen estudiantes con discapacidades que se están formando, y como le mencionaba, es la oportunidad para involucrarlos y que se responsabilicen también, que sean ciudadanos responsables y que colaboren y que promuevan en su entorno específico y de familiar también es la educación que están recibiendo. También me parece de que es importante que la universidad trabaje por el medio ambiente, ¿verdad? En distintos temas, y no solo eso, sino que se dé a conocer. Tenemos que dar a conocer todo lo que se está realizando en la Universidad de El Salvador, y no solamente que quede en la Universidad de El Salvador, sino que se distribuya en otros espacios importantes, porque eso también da realce a la actividad que se realiza en la Universidad de El Salvador, da realce a las capacidades de la universidad, de sus estudiantes, de su personal administrativo y de todo el campus.
Bien, amigos, estuvo con nosotros Tere Isabel Flores, estuvimos hablando sobre educación ambiental. Le agradecemos también a Julio Hidalgo por habernos hecho posible la transmisión de este evento. Se despide usted de Renato Jaén, será hasta la próxima entrevista.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario. Por YSUS 660 AM.